Disculpen la demora, estoy degustando acá.
¡Ah, sí, babu!
15 minutos para las 3 de la tarde. Doctora Clive Soto, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Quique? Saludos a toda la audiencia.
Bueno, Clive, este día de gestos de conciencia, de consensos sociales y de visibilizar personas y organizaciones que caminan en la misma dirección alrededor de levantar las defensas y crear una sociedad más refractaria a la violencia de género, es una cuestión que da vueltas el globo, lo que significa que probablemente si nos miramos como bichos que andamos caminando este planeta hace miles y miles de años, hay pervive un lado primitivo del ser humano, del hombre, que no termina de procesarse culturalmente, porque uno querría decir, bueno, acá los bárbaros latinoamericanos somos todos unos machistas que fajamos a nuestras mujeres una vez por mes, ellas sabrán por qué, mientras en el norte, educado y respetuoso, hay una vida igualitaria y sabemos que no es así. ¿Qué falla para vos en el proceso del ser humano para que con independencia a las culturas, a los niveles de bienestar general, al acceso al bienestar por vía de la capacidad económica, la violencia contra la mujer de parte del hombre, estructuralmente, de sistemas como el mundo del trabajo u otros sistemas meritocráticos, se siente una violencia implícita y a veces explícita contra la mujer?
Bueno, interesante todo tu discurso aquí, que lo primero que quiero decir es que no tendríamos que considerar esto como una falla de la humanidad o algo así, ¿no? Más bien yo te diría que hay una construcción de la humanidad como y en especial en las sociedades que conocemos, ¿no? Porque no quiero generalizar, hay muchas culturas que posiblemente no tengan las mismas características que lo que conocemos hoy en día, pero en la cultura que más conocemos, digamos, e históricamente la humanidad se ha construido como un colectivo de seres donde el poder se ejerce a través de la violencia, o donde la violencia es un mecanismo para obtener poder de múltiples maneras, ¿no? Yo no quiero tomarlo por el lado, hay algo fallado en los hombres o hay algo fallado en las mujeres, ¿no? Pero sí hay una falla en la construcción que estamos haciendo como colectivo humano, ¿no? Hay un error en esto que es la violencia y el poder y la dominación son las bases de nuestra construcción como sociedad donde estamos conviviendo, ¿no? Entonces, eso sí me parece que es un error, ¿no? No como una cuestión biológica de los hombres o algo así, o una cuestión esencial de las mujeres o de los hombres sufrir o ser víctimas o ejercer violencia, ¿no? Sino como construcciones que vamos haciendo donde todavía se entiende el ejercicio del poder y la dominación como las bases de nuestra coexistencia. Eso no puede ser por motivos hasta si se quiere, éticos desde luego, ¿no? Pero yo no quiero tampoco apelar a una ética donde me van a decir, bueno, cada quien puede hacer una construcción ética diferente, ¿no? Más bien quiero apelar también a la necesidad de que hagamos una construcción diferente porque de esa manera podemos coexistir mejor, ¿no? Incluso desde la perspectiva más egoísta tenemos que construir la convivencia humana sobre otras bases. ¿Por qué? Porque eso nos conviene a todas las personas. Nos conviene a todas las personas que no venga alguien que por X motivo se vuelva más poderoso, más poderosa que nosotros y nos aplaste. Eso te conviene a vos, me conviene a mí, le conviene al señor, a la señora, al niño, a la niña, a cualquiera, ¿no? A todos los animales, a las plantas también. Entonces, vamos a construir una sociedad mejor si es que lo hacemos sobre otras bases que básicamente representan otros criterios, ¿no? Que estamos construyendo desde luego, pero posiblemente todavía no sean suficientemente instalados y asumidos por una mayoría como para que veamos los resultados. Pero hay cambios sociales en ese sentido también. Por ejemplo, la idea de los derechos humanos es una idea bastante radical sobre la dignidad y el respeto básico que todo ser humano merece por un simple hecho, sin ningún apelativo mayor, que es el ser humano, valga la redundancia, ¿no? O sea, por el simple hecho de que somos seres humanos, tenemos igual valor y por lo tanto merecemos iguales derechos y una vida digna. Entonces, esas son bases de construcción que son importantes de la humanidad actualmente, pero obviamente vemos mucha resistencia en los sectores que se benefician de un poder de dominación que da beneficios. Y esto sucede no solamente en el plano de las mujeres con relación a los hombres, donde vemos una cantidad de hechos extremadamente violentos basados en criterios tradicionales de dominación, sino también en otros planos, ¿no? Para ir a otro punto, lo vemos en la expulsión de los campesinos de Huajorú, en la condena de los campesinos de Curuguatú, en la quema del asentamiento indígena de Sauce, y lo estamos viendo todos los días en múltiples planos, ¿no? Entonces, con eso solo quiero decir, Quique, que esto parte de una crítica social bastante más amplia que el lugar de las mujeres nomás, ¿no? O sea, y no quiero decir nomás así, lo digo un poco irónicamente, no es nomás, desde luego, ¿no? Yo soy feminista, trabajo por cambiar ese lugar de las mujeres en la sociedad, pero frecuentemente se quiere minimizar esa lucha por ponerla en un lugar secundario. Entonces, tenemos que englobar esto como en el marco de un pensamiento crítico general hacia la sociedad. Dime.
Ahora, Clide, ¿cambia demográficamente el Paraguay, sobre todo en la población urbana, Asunción y periferia, que tiene una característica demográfica consistente? Asunción, por ejemplo, es la ciudad que tiene una significativa porción de mujeres jefas de hogar, lo que significa que probablemente en la composición de roles de ese hogar no haya una figura masculina, por ejemplo, ¿verdad? O hay un rol inverso, el hombre hace las tareas de la casa, educa a los niños y la mujer trabaja. Cuando uno visita el claustro universitario, es casi normal que al mirar un aula haya una significativa mayoría de mujeres. En el mundo del trabajo también, déjame decirte, ahora estoy en la cabina de la Unión y estamos cuatro emparejaditos. Lo que te quiero decir es que hay una tendencia estadística que le da una visibilidad, preeminencia y te diría poder a la mujer en el mundo del trabajo y en la jerarquía social de los pactos dentro del hogar. ¿Dónde ubicarías ese dato si coincidís con mi mirada o con mi percepción del asunto, y de qué manera tendría que impactar en un nuevo pacto, una nueva manera de mirar las relaciones sociales en un mundo donde las mujeres son cada vez más importantes?
Lo que pasa es que coincido parcialmente con tu exposición, porque efectivamente hay una población mayoritariamente femenina en los ámbitos urbanos, ¿no? En los sectores urbanos. Por otro lado, posiblemente haya una mayor participación laboral de mujeres urbanas en comparación con mujeres rurales. No significa eso, todavía no es cierto eso en Paraguay, que haya más mujeres porcentualmente, considerando el porcentaje de mujeres sobre su propia población, digamos, ¿no? No hay todavía más mujeres participando en el mercado laboral que hombres participando en el mercado laboral en Paraguay en general. O sea, no se puede decir que las mujeres participen más que los hombres en el mercado laboral, ¿no? Y eso se debe justamente a que, a pesar de las cifras que indican que hay más población femenina en sector urbano, de que hay más mujeres jefas de hogar, sobre todo se da esa disparidad de participación en el ámbito laboral y por ende de autonomía económica, debido a que todavía no existe igualdad en el manejo de las responsabilidades domésticas y de cuidado, porque muchas mujeres no pueden acceder a un trabajo remunerado o por lo menos a un trabajo reconocido, así con todos los derechos, se insertan mucho más en los mercados informales o en trabajos muy poco valorizados, como el caso del, o discriminados directamente, como el caso del trabajo doméstico remunerado, justamente porque necesitan las mujeres coordinar, digamos, sus responsabilidades en el hogar con sus responsabilidades extra hogareñas, y eso sucede porque no existe igualdad en el seno de la familia, porque todavía nuestra cultura ordena algunas tareas como principalmente femeninas y excluye, digamos, a los hombres de esas responsabilidades, lo que sin duda alguna les da una posición ventajosa en la sociedad, más disponibilidad de dinero, más tiempo para sí mismos, y eso unido a toda una ideología que los coloca en el lugar de los jefes, aun cuando, incluso aunque no, materialmente no sean los principales contribuyentes al hogar. Es decir, toda tu exposición primera, correcto, en parte, pero hay cuestiones que no son así. O sea, todavía no hay una igualdad. Por ejemplo, no sucede esto de que si la mujer es la que aporta más, el hombre es el que principalmente se ocupa de la casa. Más bien sigue sucediendo que la mujer acumula más trabajo, tanto intra como extra hogareño, perjudicando aún más su posición, ¿no? Y por otro lado, hay una cuestión que está radicada más en el plano de las mentalidades, que es que la gente espera, que valora, qué lugar le da a las relaciones, qué tipo de acciones, actividades, responsabilidades espera que cada persona asuma en el hogar, que todavía es bastante importante. Posiblemente esto pueda ir cambiando, de hecho creo que ha cambiado ya bastante, pero todavía no estamos en un momento como para decir que eso ya se radicó y que ya la sociedad es totalmente diferente o está construida sobre otras bases, ¿no? Entonces, la jerarquía social todavía se maneja con una predominancia masculina y también la autonomía económica. Y, por supuesto, el poder político, cosa que es bastante visible en las simples cifras de participación femenina en los espacios de decisión, tanto electivos como no electivos. Eso no significa que las mujeres de pronto no puedan estar más en un determinado ámbito de trabajo, pero las cifras todavía no dan como que hay más mujeres participando. Yo no soy muy buena para recordar los números, pero las mujeres no sobrepasan en tanto la mitad de participación en la PEA femenina, no sobrepasan mucho la mitad aproximadamente de lo que sería la población femenina en edad de trabajar, ¿no? Y la participación masculina es más alta.
Si fuera un trabajo práctico en la facultad, ¿mi respuesta daría para qué nota más o menos en la escala del 1 al 5?
No sé. Sabes que yo soy súper anti nota de la facultad. Súper anti. Nunca me gustó y no me gusta la idea de hacerle rendir sin no a nadie, ¿no? Me parece que tu análisis es interesante, pero que hay algunos datos que no estaban presentes, ¿no? Nada más por eso lo discuto, pero sí es interesante porque también se puede suponer que lo que sí es cierto, por ejemplo, que las mujeres están más insertas en los ámbitos universitarios, por ejemplo, pero hay una fuerte segregación de tipo de estudios que desarrollan las mujeres y tipo de estudios que desarrollan los hombres. Y lo que es notorio es que a pesar de incluso tener a veces en más años de estudio, las mujeres tienen unas peores estadísticas en materia laboral, no solamente en el plano de la inserción, sino también en cuanto a la remuneración, ¿no? O sea, todavía en Paraguay una mujer gana en promedio el 65% de lo que gana un hombre en términos de retribución por su trabajo. Y eso es pura y dura discriminación, no tiene otro nombre.
Clide, vos sabes que en una oportunidad, hablando distendidamente con Fernando Lugo, entonces candidato a la presidencia de la República, le pregunté por qué se hizo país y me dijo que porque no pudo entrar al liceo militar. Él buscaba la gran disciplina, digamos, ¿verdad? Como falló en disciplina 1, se fue a disciplina 2.
Y bueno, dos instituciones altamente jerarquizadas y muy de alto poder masculino, ¿no? Eso indica bastantes cosas. Y no voy a hacer un análisis psicológico de lo que decís, pero me parece que no es difícil de imaginarlo, ¿no?
Claro, quería poner eso como un tentempié en el camino para evaluar algo que tendría que ser extensísimo, ¿verdad? Para un paper de 80 páginas, el rol de las religiones como elemento de caracterización del rol de la mujer en las sociedades. La Iglesia Católica con el que ordena a la mujer respetar y subordinarse a la autoridad del hombre, el texto bíblico que dice parirás con dolor, es decir, hay también una construcción casi perversa desde las religiones que se han modernizado de manera mínima, ¿verdad? Ya usan la televisión, ya usan WhatsApp y compañía, pero usan el mismo libro hace 2000 años.
Sí, pero no importa tanto su libro, sino las interpretaciones posiblemente que están vigentes, ¿no? O sea, lo digo porque yo tengo mucho respeto a las religiones. No quiero hablar de las religiones en general tampoco porque mi conocimiento es muy escaso, conozco más la religión católica. Fui criada en ese marco, vivo en un país altamente católico, entonces no quiero decir todas las religiones, ¿no? Pero vamos a acordar que muchas religiones están basadas en un lugar, en una inferiorización de las mujeres y en ratificar un lugar secundario para las mujeres. Y en el caso de la Iglesia Católica, en su pensamiento más tradicional, no estoy hablando del pensamiento mucho más libertario y sofisticado de algunos sectores que respeto y valoro mucho, pero la tradición de la Iglesia Católica ubica a las mujeres en un lugar secundario en términos de poder, de capacidades, de ubicación, etcétera. Y por más que glorifique altamente a la Virgen y al lugar de las madres, en realidad también al mismo tiempo defiende esta inferiorización y esta falta de poder que deriva en, según yo, tiene una relación directa con la violencia. O sea, la violencia es el ejercicio de poder más brutal que se pueda imaginar. Quien ejerce violencia ejerce poder de una manera en que puede ejercer o que le está permitido ejercer o que considera que puede o debería poder, ¿no? La violencia también es altamente cultural y entonces cuando vemos que alguien, que un hombre le mata a su pareja porque, no sé, porque se enojó, porque es por celos o lo que sea, también es porque vive en una sociedad donde en su marco de referencias conceptuales, aún inconscientes, eso está como posibilidad, ¿no? Clide, existe esa posibilidad y se ejerce.
Claro, ¿no? Clide, a veces vemos de seguido cómo los colectivos de mujeres en la punta y detrás sectores sensibles de la sociedad se encolumnan para promover el debate y la sanción de una ley que tiene que ver con la agenda trascendente de las cosas que reivindican las mujeres. Y a veces, cuando la mente se aquieta un poquitito, saltan esos globitos que el día a día aplasta un poco, ¿verdad? Y en esos momentos siento que hay como una contradicción cuando digo, caramba, tanto persistir para sancionar una ley en el país que menos respeto le tiene a las leyes, no respeta al ciudadano, el juez se subordina a la autoridad política, finalmente un veredicto es el resultado de quién puede pagar por él más que de la recta interpretación de las leyes. Así que, carancho, digo, en el sentido de que cómo es que vamos a lograr ser una sociedad de trato y de educación igualitaria por la vía de las leyes, te obligo a que seas civilizado en un país donde la capacidad de cumplimiento de las leyes tiene tan bajo nivel de acatamiento y tanta distorsión en su procesamiento en el sistema de justicia. ¿Vamos bien o vamos mal por ese camino? ¿Por dónde tenemos que ir?
Ok, mira, yo creo que gran parte de lo que dijiste es cierto en términos de diagnóstico, pero En lo que yo no concuerdo es en lo que deriva de ese diagnóstico, que podría ser, no sé si es tu caso, ¿no? Pero podría ser, y lo he escuchado, ¿para qué queremos más leyes? La ley no sirve, ¿no? O sea, yo creo, o sea, coincido en que es cierto todo lo que dijimos sobre que las leyes en este país no se respetan, todo eso. Pero, o sea, no concuerdo en la conclusión a la que algunas personas llegarían, que es para qué queremos más leyes si no sirven, ¿no? ¿Por qué no concuerdo con eso? Porque justamente existe una apelación en los sectores sociales que buscamos cambiar leyes injustas. Existe una apelación a que tratemos de formular como sociedad nuevos contratos sociales más justos. ¿Por qué? Porque si desechamos la posibilidad de llegar a acuerdos para vivir más, con más justicia, con más igualdad, con mejores condiciones, con más posibilidades y oportunidades de ser felices en suma, si dejamos de apelar a eso, nos queda solamente la violencia, ¿no? Y en términos de violencia, van a seguir ganando los que más poder acumularon por largos procesos de injusticia social. O sea, quienes queremos cambiar las cosas, igual vamos a estar bastante mal bajo la hipótesis de que ya no queremos leyes, porque no funcionan. Porque alguna ley siempre va a predominar. Y si esa ley va a ser la del más fuerte, llevamos las de perder. Entonces peleemos para que sí haya leyes que sí representen un acuerdo social y que sí se cumplan. ¿Y cómo vamos a pelear por eso? O sea, el tema sería, lo grave sería pensar que con la ley vamos a solucionar todo, pero la ley es un nuevo contrato que de alguna manera implica una herramienta con la cual los sectores que estamos propugnando ponerle la ley contra integral relativa a la violencia contra las mujeres, ¿no? Estamos peleando para que haya un nuevo contrato social donde no sea admisible una violencia ejercida por razones de discriminación de género, ¿no? Y ese contrato obviamente que se va a seguir violando, pero vamos a tener una herramienta para pelear para que no sea así. Y el cumplimiento de esos nuevos contratos no depende solamente, obviamente la responsabilidad está sobre ellos, de las autoridades. Depende también de que haya ciudadanía que reclama y que ejerce sus derechos, que conozca y que sea capaz de reclamarlos. Entonces, es una compleja construcción, Quique, ¿no? Donde si bajamos nomás, si tiramos los guantes, en realidad tenemos que darnos por vencidas, y ya, pero vencidas significará no vivir mejor porque no nos preocupamos, sino posiblemente vivir peor, porque cada vez peor va a ser el abuso ejercido por quienes se benefician por la desigualdad y por la injusticia social. Y esto es algo que vale no solamente para las mujeres, vale para todas las personas, para todos los sectores discriminados, vale para todo el Paraguay, vale para una convivencia que sea mejor para todas y para todos, incluso vale para la persona rica o la persona poderosa. ¿Por qué vale también para la persona rica y la persona poderosa? Porque si viviera en una sociedad menos desigual y menos injusta, tendría menos miedo de las consecuencias de esa desigualdad y esa injusticia, que hoy en día se manifiesta en inseguridad callejera, robos, etcétera. A todo el mundo le afecta eso, al rico y al pobre. Pero obviamente quienes defienden una sociedad desigual tienen que darse cuenta que también es perjudicial para sus propios intereses vivir en una sociedad desigual. O sea, yo hago una apelación a que las leyes sí pasen a importar, no solamente que haya una nueva ley, sino que la ley sea una herramienta de todas, conocida por todas las personas paraguayas o que viven en este país, y que sea utilizada. Y eso, a pesar de que no es quizás ya la norma, estamos viendo cada vez más. Y hay cuestiones que son así. Por ejemplo, hace unos años a nadie se le ocurría hablar de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Hoy en día, muchas niñas y muchos niños saben perfectamente que esos derechos existen. Y yo ya escuché muchos padres y madres que dicen, no, pero si le voy a pegar, me dice, mira que los derechos del niño. ¿Y eso por qué es? es porque existe un consenso social en que las personas niñas tienen derecho. Y entonces sí sirve, aunque no se cumpla siempre. Sí sirve, aunque cueste lograrlo. Y sirve en la medida en que asumamos que la ley no es un papelito que no vale para nada, sino que es un papel que expresa nuestros derechos y también nuestras responsabilidades, que siempre son, están presentes en todo el ordenamiento legal. Pero obviamente eso no quita que estamos en un país donde hay gravísimos problemas, no solamente de leyes, sino ya del sentido del sistema judicial. Aprovecho este espacio para decir que es una barbaridad, por ejemplo, que a una persona como Paraguayo Cuba lo tengan preso por haber pintado un grafiti en una sede del Poder Judicial. ¿Qué es eso?
Paraguayo Cubas es un preso político, Euclide.
Es un preso politiquísimo. Es claro que es un preso político, no solamente eso. O sea, al tipo se le tienen jurado porque es una persona que, vamos a decirlo, actúa de manera irreverente para los cánones acostumbrados en el Poder Judicial. Y encontraron la forma de librarse de él o de castigarlo o de corregirlo, pero para eso no está la ley penal. La ley penal no está para corregir entre comillas a alguien que usa métodos que obviamente que molestan a los poderosos que tienen cargos judiciales. No está para eso. La cárcel no es para mandarle a alguien que se comporta de manera irreverente. La cárcel es, o sea, yo tampoco soy muy favorable a la cárcel, pero ya que existe el sistema carcelario, el sistema carcelario existe porque se supone que hay personas que cometen hechos punibles que representan un peligro para el resto de la sociedad y que su libertad representaría una grave amenaza para el conjunto o el resto de la sociedad. Pero debería ser la medida de excepción, no la medida puesta ahí para que un juezucho o juezucha le castigue a su enemigo político. No puede ser eso realmente. Y obviamente que le están llevando a esta persona a los límites de la cordura. Y entonces el Paraguay entero se distrae con el cintarazo o que si defecó o no defecó. Y eso no importa. En realidad lo que importa es lo grave, lo terrible y lo destructivo que significa para nuestra convivencia como sociedad que se le aprecia a una persona por haber ido a pintar con aerosol el despacho de una jueza. Es terrible. Para mí un preso político es muy grave, representa toda la descomposición de nuestro sistema judicial y la gente, más allá de que le guste o no le guste lo que hizo Paraguayo Cuba, tiene que defender su derecho a estar en libertad y a defenderse en todo caso de las acusaciones de una manera, de las acusaciones que tiene encima, de una manera que sea proporcional a la gravedad de lo que hizo, ¿no? Entonces, si pintó un graffiti y está prohibido, está bien, procésenlo, que no le metan preso y no le dejen ahí.
Pero tiene que ser procesado por alguna normativa municipal, es una multa por...
Y no, qué sé yo no soy abogado, o sea que de eso se ocupen los abogados, pero lo que me resulta evidente como ciudadana, Quique, es que es desproporcionado que lo tengan preso y que si lo tienen preso es porque le molestó a algún poderoso, no porque pintó el grafiti.
No, claro que sí. Además, es tan emblemático que al mismo tiempo que Paraguayo Cubas es un preso político en el Alto Paraná, el presidente Cartes va y hace campaña con quienes propiciaron esta situación. Es
claro, y o sea, eso ya te indica por qué está ahí, ¿verdad? Está ahí porque hay una gavilla que se apoderó del Paraguay, para decirlo mal y pronto. Eso es lo que está pasando. Pero más allá de que haya gente que piense lo que piense de Paraguayo Cuba, en realidad el problema es incluso más que Payo, es que nos amenaza a todas las personas esta situación. O sea, hoy es Payo, mañana va a ser cualquiera. Y así fue cuando subió Stroessner, también en el marco de todo un tema con... O sea, cuando Stroessner se fue reeligiendo para permanecer, digamos, ¿no? O sea, había gravísimas violaciones de derechos humanos que se fueron convirtiendo en la norma y que la gente ya optó por callarse para que no le toque o porque era peligroso. Pero en realidad estamos construyendo las bases de un sistema dictatorial. Es muy grave lo que pasa en Paraguay. Bueno, nosotros teníamos que hablar más del tema del feminismo y de las mujeres, me parece, y terminamos hablando de mil cosas, pero bueno.
Vale la pena. Forma parte del registro. Clide Soto, muchas gracias.
Gracias a vos y saludos a toda la audiencia.